Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Ourense muy pendientes también de la decisión que ha dado esta tarde el subcomité clínico. Y es que tras un periodo intenso de aumento de los casos de COVID-19 y de la presión asistencial, el área sanitaria de Ourense Beriño Barco afronta una semana que es crítica para consolidar su buena evolución, que pasó en las últimas semanas de la mayor incidencia de Galicia, el 34,8% de los casos activos de la comunidad, a disminuir en un 20% su número de casos. La evolución es positiva en todas las comarcas donde se aplicaron restricciones para controlar la expansión del coronavirus, incluidas las de Carballiño y Verín. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco registra a día de hoy un descenso de casos activos de COVID-19. Son 1.272, 25 casos activos menos que en el día de ayer. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI y ya son 18, mientras que permanecen 80 personas hospitalizadas. En el complejo hospitalario hay 63 pacientes en planta, 17 en la unidad de cuidados intensivos. Hay 8 pacientes ingresados en el hospital de Verín, también los mismos 8 en el hospital de Valdeorras, un paciente en planta y otro en la UCI en el hospital Cosaga. La ocupación del área de críticos sigue siendo elevada en Ourense y ronda el 80%. Y siguen subiendo las víctimas mortales por la pandemia. El número de víctimas mortales ya alcanza las 243 tras los 3 fallecimientos en el día de ayer, que eran usuarios de 3 residencias de la tercera edad, una en Rivadavia, otra en Barbadás y otra de la residencia Valde Monterrey en la comarca de Verín. Vamos con el tiempo. Tendremos alternancia en nubes y claros en los cielos ourensanos. Los termómetros marcan 14 grados en estos momentos en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a máximas de 15 en Obarco, 16 en Verín, la misma temperatura en la ciudad de Ourense. Y en las carreteras, pendiente de la situación de las calles con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España, muy pendientes, por tanto, de las modificaciones en el tráfico, nos lo cuenta Amelia González. Buenas tardes. Hola, Amelia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España, la policía local ha reservado ya una parte del espacio público que ha solicitado la organización del evento y al que no se puede acceder y que afecta a las calles Francisco Añón Paz, Bispo Lourenzo, la Plaza Alfonso Alcaraz, la calle Poeta Manuel Antonio, la carretera de Reza en el tramo comprendido entre la Glorieta de Redelo y la Avenida de Vistahermosa, la calle Francisco Llorens, Avenida de Vistahermosa, Nacional 120 en la salida del centro comercial y el carril de acceso al pabellón de remedios por la Nacional 120. Mañana será día de la llegada de la etapa 14 de la Vuelta y también se van a cortar varias calles. Desde las 7:30 de la mañana, la Avenida de Vistahermosa, la calle Bispo Lourenzo y desde las 3 de la tarde, la Nacional 120 dirección Monforte, desde el acceso a Pardo de Cela hasta el final del término municipal, la calle Pardo de Cela desde la Glorieta de Concepción Arenal hasta la Nacional 120, la Rúa Greco en el tramo entre las calles Francisco Llorens y Remedios, Francisco Llorens desde la Rúa Greco hasta Ponte Lebrona, la calle Mateo de Prado, la carretera de Reza desde la Glorieta de Herbedelo hasta Vistahermosa, la carretera de subida a Nom de Déu, la calle Pablo Iglesias en el acceso a la Nacional 120, la carretera de Belle en el acceso también a la Nacional 120, la Nacional 525 en el tramo desde la Glorieta de Herbedelo hasta Basilio Álvarez, la Nacional 120 desde Basilio Álvarez hasta Eiras Vedras, la calle Sampaio en el acceso a la Nacional 120, el cementerio de Las Caldas en el acceso a la Nacional 120, la calle Basilio Álvarez entre Victoria Kent y la Nacional 525, la calle Jesús Pousa, dirección Basilio Álvarez, y la Rúa Eulogio Gómez Franqueira en el acceso a la Nacional 120. Tenemos también noticias e información para los usuarios de los autobuses porque las líneas que circulan en dirección Santa Cruz comenzarán y finalizarán en la calle Eulogio Gómez Franqueira hasta el fin de la prueba. Es la línea 1, Seixalbo Quintela, la 3 Rairo Quintela, la 33 Cumial Quintela y la 15 Parque San Lázaro Santa Cruz. Y además hay otras líneas que se verán obligadas a modificar su recorrido y por tanto las paradas como la línea 5 de Reza Ceboliño, la 6B entre la estación de autobuses Couto Residencia, la 12 estación de autobuses Pazo Expourense y la 13A y 13B de Palmés Residencia a Palmés y Palmés Residencia y Palmés Cuña. Como digo, también hay modificaciones en las paradas de estas líneas de transporte urbano en Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la Diputación de Ourense organiza el próximo jueves, 5 de noviembre, una jornada online para fomentar nuevas oportunidades para territorios rurales y presentar de forma oficial el Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza Frontera Esquecida Línea Lima, cofinanciada por la Unión Europea. El objetivo de este proyecto europeo es potenciar los recursos naturales y culturales del río Lima y su entorno, así como desarrollar una estructura de gestión y promoción conjunta que realce el aprovechamiento turístico de la zona. El acto será inaugurado por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y contará con la presencia del presidente del Alto Miño, José María Costa. Tras la presentación del proyecto, se van a desarrollar dos relatorios que permitirán identificar acciones para la revalorización y conservación de los espacios naturales y dar a conocer nuevas oportunidades basadas en el aprovechamiento del potencial de los territorios rurales. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Juan Manuel Casares, con quien analizó propuestas de colaboración para potenciar y reactivar económicamente el sector vitivinícola y en esta denominación histórica de origen obrensana. Entre los temas tratados figuran el enoturismo o la ruta do viño do Ribeiro orientados al Xacobeo 2021. Manuel Baltar señaló que se trata de una oportunidad para relanzar el sector turístico de la provincia en la era post-COVID, destacando las excelencias y singularidades que ofrecen nuestros vinos, el termalismo, la riqueza termal y patrimonial de la provincia. En tribunales, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena de 3 años de cárcel impuesta a un hombre de 80 años que provocó un incendio con un mechero en 2 puntos del paraje conocido como Foz, en Porqueira. Tuvo lugar el pasado mes de septiembre de 2017. Confirma así el Alto Tribunal Gallego la sentencia, la condena abierta por la Audiencia Provincial de Ourense. De hecho, el Alto Tribunal Gallego indica en su resolución que la Audiencia Provincial ha realizado una adecuada ponderación de la prueba, siendo esta suficiente, además de coherente, racional y ajustada a las reglas de la lógica. La situación abierta por el COVID-19 obliga también a aplazar la entrega del premio Ourensanía, que se desarrollaba cada 11 de noviembre en la festividad de San Martiño. Queda pendiente para cuando las circunstancias sanitarias y las autoridades lo permitan. Además, según anuncian desde la Diputación Provincial, todas las reuniones de la Junta de Gobierno, de portavoces, así como las comisiones informativas y las sesiones plenarias se van a realizar hasta nuevo aviso por videoconferencia. El Ayuntamiento de Ourense cerró el pasado viernes el plazo para la presentación de solicitudes para las ayudas municipales extraordinarias para los autónomos afectados por la crisis del coronavirus. Hay más de 4.600 peticiones. Ahora se verán cuáles son válidas de esas ayudas municipales que se han pedido. Y mientras, las principales demandas de la Asociación de Hostelería y Restauración Ourensana se divide en 2 bloques. El primero de ellos va encaminado a que puedan aumentar sus ingresos con una mayor actividad. En este sentido, piden al ayuntamiento que habilite permisos para mesas altas en bares que carecen de terraza, autorizaciones de negocios colindantes para ocupar sus fachadas, ocupación de la vía pública en aparcamientos o la zona de carga y descarga y la totalidad de la propia fachada. En la batería de demandas al gobierno local se incluye la división en 2 temporadas, verano e invierno, la tasa municipal con diferentes precios y número de mesas para las terrazas. También urge la aprobación de la nueva ordenanza de veladores. El sector se siente acorralado y demanda a los partidos una mesa de trabajo para buscar soluciones. Es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE cada semana con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, tenemos que empezar falando do COVID-19. Será una semana non importante para coñecerse esa tendencia na que van baixando os casos de coronavirus na provincia de Ourense despois das últimas semanas absolutamente preocupantes. ¿Se confirma ou non, delegado?
Sí, bueno, parece que a tendencia aquí en Ourense, na provincia de Ourense, a baixa. Nos empezamos antes, levamos un mes con duras restriccións e, bueno, parece que están surtindo efecto. Todavía a situación é preocupante, aparte cando a situación de contagios normalmente se traslada 15 días despois todavía a situación asistencial, hospitalaria. Entonces, bueno, estamos ahora superando ese pico derivado destes contagios de un mes atrás, de 15 días atrás. Pero bueno, a tendencia é boa, podemos decir que a situación está baixo control e agora parece que lle toca a outras áreas de Galicia esa curva ascendente. Esperemos a ver que decide o seu comité clínico, o comité de expertos, que penso que están facendo un bo traballo, un traballo non moi admirado por todos nós, porque aparte as medidas son molestas, pero hai que decir que son moi necesarias, son imprescindibles e que salvan vidas. E bueno, facer un chamamento, como facemos sempre, todos os días, que nos mentalicemos a toda a población, a responsabilidade individual e a seguir mantendo as medidas de precaución.
Sen lugar a dúbidas, as medidas restrictivas adoptadas en Ourense e Barbadás o pasado 7 de outubro xa foron surtindo efectos. Non sei se costou un pouco máis na zona do Carballiño e Verín, pero parece que paulatinamente se vai doblegando a curva.
Sí, foi moi duro, porque sí, a tendencia en Carballiño e Verín costou revertir esa situación, pero bueno, ahora sí que leva unha boa línea descendente.
Derivada a situación do COVID, eu quería preguntarlle, delegado, polo protocolo de ensinanza virtual da Consellería de Educación.
Sí, bueno, aquí quería poñer de relieve unha vez máis a importancia, a prioridade da Xunta de Galicia, que é a presencialidade nas aulas, como se ven facendo a toda hora, priorízase a educación presencial, pero, por outro lado, tamén algo que caracteriza a Xunta de Galicia nestes tempos de pandemia, pois é a anticipación e a creación de protocolos en todos os ámbitos da sociedade. E aquí, concretamente, pois, consiste na creación, en levar á práctica aquilo que se establecía xa no protocolo de inicio de curso, que se decía que os centros tiñan que estar preparados para unha posible enseñanza virtual en casos de confinamiento. Es decir, aquí hai que facer un chamamento á tranquilidade. Non estamos dicindo que se vai a confinar a población. Aquí o único que se fai é un protocolo prevendo que en caso dun peche dunha aula, peche dun centro, por casos de coronavirus ou por un hipotético futuro que pudera suceder confinamiento domiciliario, pois que temos que estar preparados. E aquilo que xa se prevía en ese protocolo de inicio de curso e ahora que se materializa todavía moito máis concreto. Como novidades, establecen os horarios espello, é dicir, plantexase a posibilidad de que se faga un seguimento desas explicacións do profesor nun 60% do horario, pois que virtual, que o alumno desde o seu ordenador poda facer un seguimento desas explicacións, cuns horarios na súa casa concretos para todos os alumnos, e despois, pois nada, plantear tamén a avaliación para este tipo de ensinanza, unha avaliación adaptada a ensinanza virtual. Pero bueno, quero incidir moitísimo en que isto non quere decir que vayamos a hacer un confinamiento, ni moitísimo menos. Simplemente estar preparados, que é o que nos pide a sociedade, que en cada unha das situacións da sociedade, pois que teñamos os protocolos, que é o que está facendo Galicia, destacando a nivel nacional, sempre con os protocolos. E, de feito, temos que poñer encima da mesa que estes protocolos, no caso da ensinanza, están surtindo efecto. Tanto o protocolo como a aplicación deste protocolo e o traballo que están desenvolvendo profesores e equipos directivos está dando os seus efectos, porque estamos comprobando que hai moi poucos contagios que se produzcan nas aulas. Por lo tanto, felicitarlos polo seu traballo e felicitar aos nosos alumnos que están demostrando unha gran responsabilidade cumplindo todas as normas de seguridade.
Pero é importante que vostede di, non que se vaya a tomar algunha decisión nestos intres, sino que é un plan de prevención por calquera escenario no futuro. Simplemente un plan de prevención para coñecer como desenvolver determinadas actuacións que poidan ser necesarias no futuro.
Efectivamente, un paso máis. Isto coñecíamolo dende o inicio de curso. No protocolo podemos verlo. que cada centro tenía que establecer un plan de enseñanza virtual en caso de ser necesario, como está, así está sucediendo, ahí está sucediendo peches de aulas, pues en caso de que haya peches de aulas concretos, pues que tengamos un plan alternativo virtual con adaptación informática, que esa se está haciendo también con adquisición de equipos informáticos para aquellos alumnos que no tienen ordenadores.
Delegado, eu quería preguntarlle polo centenario da revista NOS. Houve distintos actos que se desenvolveron ao longo da provincia de Ourense. Que destacaría deste centenario dunha xeración que marcou unha época brillante na nosa cultura?
Antes de nada, decir a importancia destes intelectuais, destes galeguistas, destes defensores da nosa terra, defensores do noso, que aí xa fai 100 anos pois apostaron polo exterior e apostaron por defendendo o noso, pois ser capaces de ter un espírito emprendedor e sacar a imaxen de Ourense, de Galicia, cara ao exterior, unha imaxen modernista que se pode manter as tradicións, tamén se pode ter un carácter emprendedor e sin complexos sair hacia o exterior. Penso que é de recibo e de justicia social que se homenaje neste centenario que temos aquí en Ourense, onde se editou no Diario da Imprenta, Diario da Región, a primeira revista da xeración NOS, pois é importante ter un reconocimiento hacia todos eles, e eu penso tamén, decía outro día nos actos, que é fundamental conservar ese espírito emprendedor para estes momentos de pandemia. Na nosa terra, que temos grandes potenciais, tanto turísticos, naturais, de produtos do sector primario, pois é fundamental ese carácter sin complejos, saber que temos os mellores produtos, que temos os mellores recursos, e sin complejos mirar cara ao exterior con valentía. E penso que por esa doble vertiente é importante ter ese reconocimiento hacia eles, e por outro lado, pues, para poñer en valor a nosa sociedade ese espírito desta xeración, con exposicións como os paneis de Día de la Región na Rúa do Paseo, a exposición de 300 pezas que se fai no Museo Gaiás, que inaugurou o presidente da Xunta de Galicia e que vai vir a Ourense a partir do 17 de Xaneiro, e bueno, nomeando a Biblioteca Pública de Ourense como Biblioteca NOS. Con estas e moitas outras iniciativas, eu penso que é importante estes actos de centenario.
Claro que sí, poñer en valor a cultura da nosa terra. Falando de actuacións, eu quería preguntarlle pola visita á igrexa de Santo Estevo de Rivas de Sil, en plena Ribeira Sacra. Que actuacións están previstas nese entorno?
Bueno, sabedes que a Ribeira Sacra é noticia todas as semanas. A Ribeira Sacra, pois, a verdade que é un valor patrimonial, paisaxístico importante que temos na provincia de Ourense, bueno, compartido tamén coa provincia de Lugo. Viñamos a semana pasada a sinar a conselleira o pacto pola paisaxe dentro do plan estratégico Ribeira Sacra, que ven como finalidade única importante loitar pola candidatura de Patrimonio da Humanidade. E, bueno, entre esas medidas hai unha medida importante, que é conservar o noso patrimonio. E entre ese patrimonio, como está a igrexa de San Estevo de Rivas de Sil, aí no concello de Nogueira de Ramuín, a cal fomos a visitar no día de hoxe, acompañados co alcalde César Parente, que consiste nunha obra de conservación, principalmente eliminación de humidades, ventilación, a restauración da ante sacristía e a sacristía. Invírtese aquí a Consellería de Cultura 300.000 euros, un plazo de execución de 3 meses, e bueno, eu penso que é fundamental, como decía antes, conservar a nosa paisaxe, os nosos recursos naturais, pero tamén estas xoias patrimoniais que temos, este xoiador románico, monumento vic, é fundamental mantelas en un bo estado de conservación.
Tamén quería preguntarlle polo Concello de Rivadavia, o casco histórico, con motivo das axudas da área de rehabilitación integral. Iso que vai a supoñer para a capital da comarca do Ribeiro?
Temos Rivadavia, outra xoia, xa non na Ribeira Sacra, pero outra xoia do Ribeiro, do meu querido Ribeiro, permitídeme. Pois a verdade que un conxunto histórico, artístico, pois xa que está o barrio xudeo, temos igrexas, conventos, hai castelos, murallas. Entón, que é unha área integral na que se procura fomentar a rehabilitación tanto de vivendas particulares como do conxunto patrimonial, conxunto histórico. Neste caso, Rivadavia están entre os 17 concellos que teñen Aris en Galicia. En concreto, en Río de Arabia hai dous Aris, hai o conxunto histórico, por outro lado está o casco histórico de San Cristóbo, e bueno, é unha postura, unha aposta firme da Xunta de Galicia do Concello de Río de Arabia, pues, pola conservación desta xoia, deste patrimonio, como patrimonio e tamén como para lugar de, para vivir, porque temos que recordar que aparte de estar nestes Aris que supoñen rehabilitación dos cascos históricos e dos conxuntos urbanos, como tamén rehabilitación de vivendas particulares, pois en este caso en Rivadavia tamén forman parte da área Resurve, do proxecto Resurve, que consiste na adquisición de vivendas para posta en rehabilitación e posta en valor tamén para vivir. Penso que un concello cun gran potencial, non só turístico polo seu recurso patrimonial, senón tamén pola súa situación, un lugar para vivir fantástico.
Isto poderá supoñer asentar poboación, non? Na vila de Rivadavia, que xente xoven poda apostar por esta vila fermosa, que a vila de Rivadavia tamén suporá unha dinamización económica desta zona, non sei, delegado?
Sí, indudable. O fin último é eso. Falábamos das áreas Resurve. As áreas Resurve non solo non é unha cuestión solo de rehabilitación das viviendas e de posta a disposición de aluguer en aluguer, senón que tamén supón un plan integral de desarrollo demográfico e económico. É dicir, aquel concello que opta un área Resurve, pues tamén ten que facer unha planificación en ese sentido. O Ribeiro ten potencial enorme solo polo mundo do viño, ten unha conexión directa coa autovía que nos vertebra, que nos conecta coa meseta e coa costa, ten Río Miño, Río Avia, potencial en definitiva importante. Cando falamos de Ribeiro, de Rivadavia, a min gustame tamén falar de que a capital, a centralidade do Ribeiro, que é un dos potenciais añadidos, é dicir, o centro, a capitalidade de unha serie de concellos cunha temática en común, tamén que é do mundo do viño, os seus vales, e penso que bueno, os seus recursos termales, que temos que ter aí moi en mente tamén, o seu recurso tamén como parque náutico, que hoxe vemos de conocer unha noticia da aposta da Xunta de Galicia e Deputación de Ourense para poñer en valor ese club náutico de Castrelo de Miño, pero un club náutico que é de toda Galicia e que é da comarca do Ribeiro. Entonces, bueno, penso que ten moito potencial esta comarca e que mellor modo pues, que potenciar esas potencialidades, valga a redundancia, pues, que dinamizando o casco histórico de Rivadavia.
Estamos falando de actuacións que se levan a cabo, que nos conta aquí na cadena COPE o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, actuacións como a Igrexa de Santo Estevo de Rivas de Sil, en plena Ribeira Sacra, actuacións no casco histórico do Concello de Rivadavia. Falando de programas, eu queria preguntarlle como se desenvolve este programa Radio na Biblio, en que consiste?
Bueno, pues consiste en crear bibliotecas, crear emisoras dentro das propias bibliotecas. Forma parte do plan B de mellora de bibliotecas escolares, entre outras moitas medidas, como falamos en semanas anteriores, bueno, venga a contribuir a desarrollar a expresión oral e a escrita dos alumnos, empregar unhas metodoloxías activas, proxectos colaborativos, en definitiva, para complementar a ensinanza dos nosos cativos dentro das propias bibliotecas escolares e a partir de experiencias radiofónicas. Decir que en Galicia hai 109 centros con bibliotecas, con radiobiblioteca, 11 delas en Ourense, é dicir, bueno, como novedad que este ano incorporanse 3 novos centros aquí na provincia de Ourense, que en Ourense o CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, o IES da Rúa e o CEIP de Xunqueira Ambía. Como peculiaridade, pues, decir que estas novas incorporacións perciben unha dotación de 2.000 euros para poner en marcha este laboratorio de radio, e logo os que continúan de anos atrás pues, perciben unha asignación económica de 500 euros para obradoiros específicos de formación. Pues, bueno, un recurso máis para as escolas e para as bibliotecas escolares.
Pois, don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Que teña un bo día.
Bo día, moitas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 45 minutos. Esto es Herrera en COPE Ourense. Y estamos en este martes 3 de noviembre, comenzando este mes de noviembre, donde vemos que los claros van ganando peso sobre las nubes. Todavía permanece mucha nubosidad, como así hemos amanecido, pero vemos tímidamente el sol, ¿eh, Amelia? No sé si en Ocouto se
tímido.
Ve también tímidamente, tímido.
Tímido, muy tímido, muy tímido. Viene y va, veo que hace vientecito. Vientecito, bastante vientecito, que veo mover ahí unos toldos, bien. O sea que, y además es un viento fresquito, fresquito, uh-huh. Que está llegando el invierno. Ojo, porque dices que hoy claros y nubes, ta, pero a ver hacia finales de semana cómo va la cosa, ¿eh?
Sí,
que
sí,
creo que huele la lluvia, ¿eh?
Se va a estropear, sí. De cara al fin de semana se va a estropear.
¿Estropear? ¿Por qué estropear?
Bueno.
Maravilloso, maravilloso que llueva. Deixa que chova.
Así la gente no sale.
¿Ves? Es una razón maravillosa para quedarse en casita, que es lo que tenemos que hacer. Y además se limpia el ambiente, se limpian las calles, que en algunos puntos buena falta hace, y nos preparamos eso para el invierno.
¿Qué noticia curiosa nos cuentas hoy?
Oh, mira, he encontrado una noticia que es tan extensa que nos va a llevar unas cuantas jornadas, unas cuantas ediciones de estos programas de enredos para llegar al final de ella. Porque, mira, te cuento, es curiosa, a mí me llamó mucho la atención. No hace tanto tiempo que la BBC History invitó a 20 expertos a que nominaran un enigma histórico que les encantaría ver resuelto. Tú fíjate, las cosas que han pasado a lo largo de la historia en el mundo, cosas que, bueno, han pasado y que no se sabe el por qué sí o por qué no, y estos expertos o estos señores pues les han dicho, a ver, usted diga, ¿qué es lo que le gustaría haber resuelto de eso que queda todavía por resolver a lo largo de la historia? Por ejemplo, ¿fue la guerra de Troya un hecho o una ficción? ¿Sabemos de verdad que se produjo la guerra de Troya? Esa podría ser una pregunta. ¿O qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿O por qué el sucesor elegido de Mao huyó de China? Estas son algunas de esas preguntas, ¿no? Pero además de esos 20 ejemplos que dicen estos, vamos a decir, estudiosos, hay otras cosas que pueden preocupar al resto de la gente si preguntamos, ¿no? Uh-huh. O, como por ejemplo sobre el asesinato de Kennedy, sí. Que hay tantas dudas y tantos enigmas uh-huh. sobre él, o la muerte de Natalie Wood. ¿O qué pasó con Marilyn Monroe? Uh-huh. ¿O con Jack el Destripador? Uh-huh. ¿Ah? Bueno, por ejemplo...
¿Quién es Jack el Destripador?
Ah, pues luego lo conoceremos porque eso también está entre estos enigmas que vamos a ir... Bueno, no digo desvelando porque no se pueden desvelar o no se han desvelado, pero sí recordar en este tiempo de enredos. Hoy me voy a fijar en dos, por ejemplo. No sé si te suena el círculo de Stonehenge, ese círculo de menhires que hay en el sur de Inglaterra, que cuando se producen los equinoccios, pues el sol sale por una parte, no sé qué, se reúne allí gente, dicen que es un círculo mágico, bla, 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 bla. Bueno, pues el historiador Mike Pitts eligió precisamente Stonehenge, el monumento megalítico más famoso del mundo, pero de él se desconocen los detalles sobre cómo se construyó y ni siquiera se sabe qué representa o qué utilidad tenía ese círculo de piedras. Fue excavado a principios del siglo XX, pero es que fue erigido en el Neolítico. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y quién? Pues ese es uno de los misterios sin resolver, el círculo de Stonehenge. Hay otro misterio, el de saber si llegaron realmente los romanos a China. Y una autora, Catherine Nixey, apunta al mito de la presencia de antiguos romanos en China. Dice que un grupo de soldados que, tras la derrota de la batalla de Carras en la actual Turquía en el año 53 a.C., reaparecieron después en la actual China, donde se conocen registros de mercenarios extranjeros que eran capaces de formar con sus escudos al estilo de los romanos. Pero se dice, se cuenta, se rumorea. Así que no sabemos si los romanos realmente llegaron a China en esa época. Para la próxima te dejo algo sobre la tumba de Cleopatra.
¡Oh, qué bonito!
O la sirena de Fiji. Uh-huh. O incluso sobre quién conspiró contra Ana Bolena. Ya te digo que hay muchos misterios sin resolver y que de ellos, fíjate, los he encontrado y los vamos a ir repasando en este tiempo de enredos, en este tiempo de noticias curiosas que traemos pues cada semana para hablar pues de estas cosas con el patrocinio de estas tiendas en donde encontramos sabores dulces, salados, frutos secos, aceitunas, artículos para fiestas infantiles, juguetes, baratijas, tartas de golosinas, gominolas, bombones, enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Fantástico, fantástico. Pues sí, la noticia curiosa, muy curiosa, ¿eh? Recuerdo Cleopatra.
Y nos quedamos con la curiosidad.
Sí. Recuerdo Cleopatra, yo creo que quien mejor lo llevó al cine toda su historia fue Joseph Mankiewicz en aquella película de Liz Taylor. Espectacular,
oh,
¿eh?
Oh. Madre mía. Madre
estamos
mía.
Hablando de un gran director, una gran actriz. Espléndido. Pues sí, estaremos pendientes de esas noticias curiosas que nos cuentan.
¿Tú sabes cuántas? Tengo aquí un montón de preguntas. Sin respuestas, pero preguntas a ver las ailas.
Oh, qué bien, qué bien. 1:51, 13:51 minutos. Esto es Mediodía en Cope Ourense. Nos vamos a meter en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 3 de noviembre de 1493, Colón descubría la isla La Deseada en su segundo viaje. En 1893, una explosión en el barco Cabo Machichaco, atracado en el puerto de Santander con 51 toneladas de dinamita, causaba la muerte de un total de 590 personas y resultaban heridas 2.000. En 1906, se presentaba ante la comunidad médica el primer caso de un enfermo de Alzheimer, 1906. 1964, Johnson, sucesor de John Fitzgerald Kennedy, resultaba elegido presidente de los Estados Unidos. En 1973, Estados Unidos lanzaba la sonda espacial Mariner 10. En 1992, Bill Clinton era elegido presidente de los Estados Unidos, ahora que estamos en plena elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. En 1995, el tifón Ángela azotaba Filipinas. Se contabilizaban un total de 883 muertos y 188 desaparecidos. Y tal día como hoy, en 2009, el escritor español Francisco Ayala fallecía en Madrid a los 103 años de edad.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Estamos muy pendientes y hoy estaremos muy pendientes de lo que decía el subcomité clínico a partir de las 6 de la tarde. La ocupación de las áreas de críticos en Ourense es elevada, ronda el 80%. En las últimas 24 horas se han acometido nuevas unidades de críticos pendiente de la previsión de nuevos ingresos, con la preocupación que existe ahora mismo. Acabamos de hablar con el delegado de la Xunta en Ourense. En la página web de Cope Ourense pueden ver además un vídeo, en una noticia de Amelia, donde aparece el vídeo de estas nuevas unidades de críticos, ¿eh? Un vídeo precioso, sobre el trabajo que están desarrollando. Digo bonito por la profesionalidad de esa gente y del mimo y el cariño con que destinan y dedican a los pacientes que allí llegan, ¿eh, Amelia?
Sí, pero eso tenía que verlo más de uno. Tenía que verlo más de uno y más de dos. Y tenían que ver lo que estaba ocurriendo en los hospitales, en este caso en la unidad de críticos aquí en Ourense, que no es ninguna broma. Que esto del coronavirus no es ninguna broma. Eso sí, agradecer el trabajo que hacen los profesionales sanitarios y lo que dices tú, el mimo que te dan, porque bueno, una vez que estás allí dentro, que no me quiero ni imaginar cómo se debe sentir uno como paciente, no me lo quiero ni imaginar, es más que de agradecer evidentemente las palabras de cariño de quienes te están tratando, ¿no? Pero lo que hay que hacer es no llegar allí, ¿eh? Lo que
claro
hay que hacer
sí.
Es no llegar allí.
Evitarlo.
Así que, sentido, por favor, ya no digo sentidiño, sentido común, que es lo que hay que tener, sentido común.
Si quieren verlo, como digo, en la web de COPE Orense, una noticia que ha realizado Amelia y que es un vídeo muy bonito, el trabajo, que hay que destacarlo, como dice Amelia, del personal sanitario, médicos, enfermeros y toda la gente que se está dejando la piel, se está dejando la piel para ayudar a que mejore nuestra situación. Y es tremendo, estamos en una situación preocupante, la ocupación del área de críticos, reitero, ronda el 80%, por eso se han habilitado nuevas unidades ante la previsión de ingresos. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Grazas por todo que representa Chesna nosa vida. Pregade a Deus por alma da señora Dona Anélida Pousa Álvarez, que finou día 1 de novembro de 2020 na súa casa de San Mamede da Canda, Piñor, confortada cos santos sacramentos e a bendición apostólica da súa santidade, Cougue en paz. O seu esposo José Manuel Fernández Fernández, fillas Pili e Sara Fernández Pousa, fillos políticos Gerardo Pérez Suárez e José Manuel Peña Álvarez, netos Luana e Xacobe, neto político Alejandro, irmáns José, viúvo de Lola Fernández Muleiro, de funeraria San José en Cotelas, e Modesta, viúva de Agustín Fernández Díaz, irmáns políticos Carmen, viúva de Jesús García, e Elvira, viúva de Emilio Ureña, afilladas Rosa Freijedo Álvarez, viúva de Camilo Noguerol, e Eva Ureña, sobrinos Chelo, Ana, Puri, Juan Carlos, Eva e Sonia, sobrinos políticos Berto, Óscar, Elena, Isa, Israel e Felipe, bisobrinos, primos, consogros e demais familia, pregan unha oración por a súa alma. A conducción terá lugar hoxe martes, día 3 de novembro, ás 5 da tarde, dende o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a igrexa parroquial de San Mamede da Canda, Piñor, onde se celebrarán os actos litúrxicos polo seu eterno descanso. De seguido serán soterrados os seus restos mortais no panteón familiar do cemeterio parroquial. Debido á situación de alerta sanitaria, o funeral celebrarase en data que se anunciará oportunamente. Servicios realizados por Funeraria San José, Cotelas y CEA. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.